pasan 23 minutos de las 11. Impotencia, incomodidad, irritación, estrés, presión. Estas son algunas de las consecuencias que provoca en las personas el acoso sexual, una problemática de largo recorrido a nivel nacional e internacional. El Parlamento uruguayo está analizando una ley sobre el tema. El proyecto ya fue aprobado por el Senado, o sea que ya tiene media sanción y ahora está a estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Representantes. Les proponemos, por los próximos minutos, conocer las motivaciones y el alcance de esta iniciativa que busca dar una herramienta específica a la hora de solucionar una situación determinada.
Se trata de un proyecto que fue elaborado por la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, la cual asesora hace más de una década al Ministerio de Trabajo y cuenta con la participación del Gobierno, la Central Sindical y la Cámara Empresarial, por eso es tripartita. Este es un punto fuerte de la iniciativa, ya que disfruta de la participación de los principales protagonistas de esta historia, y es ahí en donde se encuentra parte de su ventaja en relación a proyectos anteriores que naufragaron en otras legislaturas. La senadora Margarita Berkovich, de la vertiente artiguista, una de las impulsoras del proyecto en el Parlamento, nos habla sobre este punto.
Y por lo tanto, al haberse negociado allí el texto, nosotros no quisimos cambiar ni una coma de ese texto, justamente porque venía ya con el acuerdo de empresarios y trabajadores. Y por lo tanto, nos parece que esto también va a tener un buen final en la Cámara de Representantes.
Bien, hablamos con Verónica González, integrante de la Comisión Tripartita como representante del PIT-CNT, y ella nos decía lo siguiente.
Es un proyecto que tiene mucho acuerdo atrás. Nosotros como representantes de los trabajadores en ese ámbito, fue un proyecto que lo trabajamos mucho a la interna. Estuvimos haciendo talleres con las trabajadoras, talleres con la dirección de los sindicatos, estuvimos debatiendo en la mesa representativa, estuvimos en el secretariado del PIT-CNT debatiéndolo. Entonces, es un proyecto que viene con mucho aval, ¿me entendés? Muy laudado, muy debatido, porque nos costó realmente mucho llegar a este acuerdo y por lo tanto digo, tiene toda la connotación de esto que más o menos te estoy transmitiendo, ¿no? Es un proyecto por un lado muy querido y muy respetado por todo lo que costó y por todo lo que significa cada punto acordado.
Nos contaba Verónica González que se viene trabajando desde hace tiempo en este tema y que hubo un trabajo fundamental de la doctora María Márquez en la elaboración del proyecto. Y obviamente que no se trata de un tema nuevo, ya que desde hace al menos 4 décadas que se lo identifica como un problema de importancia en el ámbito laboral y la Organización Mundial de Trabajo reconoció oficialmente en 1985 que el acoso sexual deteriora las condiciones de trabajo, perjudica el bienestar, la productividad, las perspectivas en el empleo y la promoción de los trabajadores.
¿Cómo podemos describir el proyecto que ya consiguió su aprobación unánime en el Senado, Santiago?
Bueno, no es tan difícil de describir porque en realidad no es muy largo y tiene 17 artículos. El primero de ellos habla del objetivo de la ley, que es prevenir y sancionar el acoso sexual y proteger a las víctimas del mismo. Luego habla del concepto de acoso sexual, que creo que esto es muy bueno tenerlo en claro. Más después de haber hecho este informe y haberle preguntado a varias personas si alguna vez habían sido víctimas de acoso sexual. Y varias de ellas me contestaron lo mismo. Bueno, no sé, más o menos, ¿qué se entiende por acoso sexual? ¿Qué es exactamente el acoso sexual? Y después te contesto si fui o no acosada o acosado. Entonces, la ley esta lo define claramente. Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.
La senadora Margarita Berkovich abunda un poco más acerca de la definición de acoso sexual.
Esta ley define el acoso sexual cuando se realiza por parte de una persona que tiene mayor jerarquía o mayor poder sobre la cual se ejerce ese acoso. En el caso de iguales, esto no es así, sino que tiene que haber como una diferencia de poder. Es decir, que tiene que haber una persona sometida a jerarquía y que por lo tanto tiene menos posibilidades de defenderse.
También se habla de cómo puede producirse el acoso sexual. y se establece cuál es, se establece como requerimientos de favores sexuales que impliquen promesa implícita o explícita de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba, amenazas implícitas o explícitas de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba, o exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o de estudio.
Claro, esto es lo que establece la ley, que además dice otros requerimientos, el número 2 y el número 3. El número 2 dice: acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseada y ofensiva para quien lo recibe. Y en el 3 dice: uso de expresiones escritas u orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes u ofensivas para quienes las reciban. Un único incidente grave puede constituir acoso sexual. Como vemos, es muy amplio el abanico de posibilidades para configurar el acoso sexual.
La senadora Perkovich también nos habló de la importancia que tiene la aprobación de la ley.
Plasma en ley la forma en que el Estado se tiene que hacer cargo de prevenir, de proteger a las víctimas de esto que pasa a ser una falta grave o gravísima, y sanciona esa falta, que ha sido un largo reclamo de las trabajadoras y de algunos trabajadores, y que nunca se había habido en realidad voluntad política para plasmarlo en un marco legal. Somos uno de los últimos países de América Latina y el Caribe en tener este marco legal.
¿Cómo se realizaría una denuncia en estos casos, Santiago?
Claro, el proyecto establece dos opciones. Puede hacerlo en la empresa o puede hacerlo también en el marco de la inspección del trabajo y de la seguridad social. Si la denuncia llega a la empresa, si ésta entiende que no está capacitada para realizar la investigación correspondiente, debe remitir el caso a inspección del trabajo 5 días después de la denuncia. O sea, tiene la obligación de remitir el caso a otro lugar, que es la inspección del trabajo, si entiende que no puede hacerse cargo de esa denuncia. Si la empresa decide llevar adelante ella misma la instrucción del caso, tiene que expedirse en un plazo de 30 días. Si se agota ese plazo, el denunciante tiene derecho a acudir ya a la inspección del trabajo y de la seguridad social. De igual manera, si considera que el fallo, luego de la instrucción de la empresa, fue lesivo de sus derechos fundamentales. O sea, si no está de acuerdo con el fallo, entiende que el fallo lo lastima en alguno de sus derechos, esa persona puede ir a inspección del trabajo también.
¿Cuáles serían entonces las sanciones en caso de comprobarse acoso, Nicolás?
En ese caso, el responsable tendrá que indemnizar con un monto equivalente a 6 sueldos del trabajador afectado.
Claro, también es otra posibilidad la que decía Nico, también el trabajador afectado podrá optar por otra situación, que es considerarse indirectamente despedido y así tener derecho a una indemnización especial tarifada de 6 mensualidades, la cual se acumula a la indemnización común, ¿no? Tiene también esa opción, pero claro, se queda sin trabajo, ¿no? Pero tiene esa opción. Otro artículo importante es el que habla de la protección a la víctima, que marca que el trabajador afectado, así como quienes hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido ni de sanciones disciplinarias por parte del empleador. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo de 180 días de interpuesta la denuncia de acoso. El despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el artículo 11, inciso 2, que es el que leíamos anteriormente, con la salvaguardia de la notoria mala conducta. Esto es muy importante porque permite que la víctima se anime a hacer la denuncia, porque después no puede haber una represalia, por lo menos en los 180 días siguientes, y también que los testigos que sean llamados también se animen a ser testigos para declarar en favor de uno u otro, sabiendo que no van a ser castigados luego, ¿no?
La senadora Perkovich también habló de la importancia de este artículo.
Las empresas, sean públicas o sean privadas, se hacen corresponsables del hecho, y por lo tanto la creación de un clima en que quede claro que va a estar protegida la persona si se presenta la denuncia pasa a ser una parte importante de todo el proceso. Me parece que esto introduce, digamos, un cambio en la cultura general de que esto queda en manos generalmente de la gente que tiene mayor poder o mayor poder de negociación y no aquella que está más vulnerable.
Según Verónica González, que conoce la realidad de este asunto y cómo se manejan las cosas en la práctica, el miedo a denunciar es uno de los problemas más graves en torno a este tema.
Nosotros tuvimos casos de compañeras que no se animaban a denunciar porque eran promotoras. Imagínate que de por sí el trabajo de promoción es muy, muy inestable, estaban también en otra empresa, pero grandísima, de Uruguay, que era este Movie Center, y un mano medio del Movie Center, que no era patrón directo de las muchachas, chiquilinas, aparte, primera experiencia laboral, ellas no se animaron nunca a denunciar. Nosotros hicimos toda la negociación, que inclusive ese encargado fue echado, a través del sindicato, porque las muchachas nunca se animaron a denunciar. O sea, el tema del miedo es un tema muy fuerte, es muy fuerte. Y también tenemos otra pata floja con respecto a los partes médicos. Por lo general esto provoca que las compañeras queden enfermas. Pero ¿qué pasa? El médico te pone que estás con estrés, o que tenés esto, que tenés lo otro, pero no aclara que por estar viviendo una situación de acoso.
Hay situaciones que funcionan de la misma manera en relación al miedo, y es, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? Por decir algo que muchas veces se esconde por el miedo después a la represalia. Y por eso me parece que una legislación específica, como herramienta específica, puede ser importante a la hora de que esta situación se revierta, aunque no va a ser nada sencillo, ¿no? Eso está bastante claro. Antes de ir a la pausa, un par de consideraciones del doctor Oenir Sartú, abogado en Derecho Civil e integrante de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República y habitual tertuliano. De en perspectiva, dije tertuliano como dijo José Mujica, no sé si estuve bien, porque al final habíamos convenido que se decía mejor tertuliano que con tertulio, se ajustaba mejor al término. Oenir, en primer lugar, nos cuenta algunas dudas que le provoca el proyecto, fundamentalmente algunas precisiones.
Da cuenta de un problema que es real, que existe. Ahora, sigue sin estar muy claro cómo se va a resolver el problema de la prueba. Porque sigue siendo difícil probarlo, ¿no? Yo creo que lo que hace es reconocer el problema y darle unas especificidades. Ahora, creo que el proyecto de todas maneras plantea algunos problemas, ¿no? Uno es el hecho de que no exista, no sé, se me ocurre a mí que podría haber habido algún mecanismo de advertencia, o decir, por el cual una persona antes de hacer la denuncia, que muchas veces no puede probar, que tuviera algún mecanismo de intimar o de hacer público que se considera acosada por cierta persona, y de que eso de alguna manera sirviera como una especie de precedente. El otro problema que veo es que en los hechos de inspección de trabajo termina tomando funciones casi judiciales, lo cual puede ser bastante delicado, ¿no? Porque tampoco está previsto un mecanismo específico por el cual esto se termine dilucidando en el Poder Judicial. Un tipo de situaciones en las que plantea todo un proceso que puede terminar en el despido y en el cobro de la indemnización por despido, y está planteado en vía administrativa.
Por último, Oenir cree que el proyecto puede tener algunas dificultades en relación a las garantías, tanto para acusadores como para acusados.
El otro problema también es el tema de la reserva de la identidad de los testigos. Es un tema delicado, ¿no? Uno comprende que los testigos tienen que ser protegidos, pero también cómo uno se defiende si no sabe quién es el testigo. Cómo hace la persona que se siente acosada para demostrar que alguno de los testigos que presenta la empresa, por ejemplo, o el acosador, son falsos, si no tiene oportunidad de interrogarlos. En fin, son cosas que me parece que no están completamente previstas y que pueden dar lugar a abusos. Este proyecto, si bien, repito, viene a cubrir un problema que es real, pero se inserta en una política legislativa que hace tiempo que se viene dando en el país, que es movidos de alguna manera por la preocupación por un tema, sea violencia doméstica, sea acoso sexual, olvidarse a veces de los aspectos de garantía. No basta solamente con proteger a las víctimas, sino que hay que más asegurar, garantizar tanto a los acusados como a las víctimas ciertos derechos básicos, ¿no? Como el debido proceso.
Lo primero que hay que decir es que esta ley lo aprobó el Senado, todavía puede tener alguna modificación en diputados, ¿no? Está estudiado en comisión en diputados, después se va al plenario y puede tener alguna modificación. Y aún después de aprobada la ley es perfectible y se puede modificar. Lo que decía Oenir también es que está de acuerdo con la ley, pero que habría que hacerle algunas precisiones al respecto. Y lo otro es que cada una de las partes, digamos, dentro de la investigación puede presentar 5 testigos diferentes, ¿no? El acusado y el acusador.
Antes de irnos a la pausa, recordar las vías de comunicación, 095-000-810, en perspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de la audiencia, por ejemplo, alguien que pregunta, dice, cuando a un jefe que tuve le preguntaban si yo era su señora, dice, él se reía y no decía nada. Dice, yo en realidad nunca aclaró que no era nada mío. Dice, nunca me di cuenta si eso o no era una especie de acoso, dice un oyente. Mientras que Martín del Pinar dice, en el acoso sexual puede haber denuncias falsas, muchas veces también para intentar dañar a un jefe. De ahí el tema de que exista ese tiempo, el tiempo para presentar los testigos, que no puede haber sanciones durante ese tiempo para la persona que sea testigo de un lado y del otro, obviamente.
No, y está contemplado también, ¿no? Una sanción para aquel que miente también, que se compruebe que miente, está contemplado dentro de la ley, y lo que planteaba el oyente tiene que ver con algo de lo que planteaba también Avenir, ¿no? En relación a las garantías.
En 17 minutos serán las 12, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz y Nicolás Batalla sobre el acoso sexual a partir de esta ley aprobada en el Senado por media sanción y que ahora está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Representantes. Bueno, esta ley, proyecto, obviamente.
Sí, es un proyecto, tiene media sanción, ¿no?
Media sanción y, bueno, de momento el compromiso de todos los partidos con representación parlamentaria detrás de ella, además de actores sociales.
Sí, 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 unanimidad en el Senado, ¿verdad? Y ahora está en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Por lo que pudimos averiguar en la semana, todavía no se ha tratado el tema. Obviamente que cada legislador ya tiene el proyecto y puede haberlo estudiado por la DEL, pero en comisión todavía no se ha tratado. Porque hay una cantidad de cosas que están antes que esta ley, y por ahora nunca ha estado esta ley en el orden del día, por el momento, ¿no? Veremos cuándo aparece. Cerca del final del primer bloque hablábamos sobre el miedo a denunciar, ¿no? Que era algo que estaba bastante presente. Esto es algo que se pretende atenuar con la nueva ley, que busca promover una concientización social en este tema, además de establecer una clara protección a la víctima. Pese a eso, algunas denuncias aparecen, ¿no? Pese al miedo, aparecen algunas denuncias, pero algunas llegan no desde las víctimas propiamente dichas, sino de los sindicatos. Y Verónica González, integrante de la Comisión Bipartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, nos cuenta lo siguiente en relación a esto.
Pero por lo general, digo, lo que te llega son mandos medios o gerentes o gente con mucho poder que hace la clásica y vieja, sí, por, a cambio de un favor sexual, hace tal cosa, te mejoro el horario, o te flexibilizo en esto, o te doy ese premio. Digo, son esas características que uno sabe cómo son, ¿no?
Les proponemos ahora conocer un par de casos concretos de dos denuncias que llegaron desde el nivel sindical. Nos las cuenta Ofelia Ogara, también integrante de la Comisión Bipartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo. Vamos con la primera.
Un acoso a una compañera de trabajo que fue, digo, durante muchos años, de invitaciones permanentes, de, bueno, de piropos, de decir esto, lo otro, hasta que esta persona pasa a depender de este jerarca, ¿no? Presiona un poco más, con invitaciones concretas, fue al lugar de trabajo, pasaba con el auto y la invitaba, o iba al lugar donde estaba trabajando, le hacía insinuaciones, hasta que esta persona, bueno, empieza a demostrar que no quería nada, no aceptaba las invitaciones. Y a partir de ahí, ¿no? A partir de esa situación empieza a perseguirla laboralmente hasta que se vuelve insostenible y esta compañera teme por su estabilidad laboral, y es ahí cuando hace la denuncia. Cuando ya la relación, digo, de trabajo estaba muy deteriorada y habían pasado muchos años y era bastante difícil comprobar esa situación. Difícil, digo, para nosotros no, para nosotros era claro porque teníamos bien claro el perfil del jerarca ese, porque lo conocíamos. En general son perfiles, digo, de gente muy simpática, muy agradable, aparenta, bueno, tener una buena relación con todo el mundo, sobre todo con las mujeres. Y finalmente lo que se logra en esa situación es que esta persona deje de depender jerárquicamente de este jerarca, pasa a otra área.
¿Vieron cómo se solucionó el tema, no? No fue que fue echado esta persona, sino que se lo trasladó de área, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. El castigo fue distinto. Y lo otro, que también nos comentaban de un caso de Naranjales Caputo, que hubo un problema bastante grande también y se solucionó de manera bastante similar también, ¿no? O sea que...
No hay obligación de parte de la empresa en un caso claro, de estos. Claro, no hay obligación, a ver, legal, ¿sí? De tomar una sanción de echar a la...
Por eso te digo que me parece que está bueno que haya una legislación que sea precisa y que diga, bueno, la sanción es esta, ¿no? La persona implicada, así que se comprueba que cometió la falta grave, tiene que indemnizar con 6 sueldos a la persona que fue agredida, ¿no? Me parece que está bueno eso, que haya esa especificidad. Qué palabra difícil que metí. Está bueno.
Me pregunta que hace Gabriel. Dice, che, ¿qué pasa si a vos te gusta una persona?
Sí.
¿Está? Y sos compañero de trabajo de esa persona. Si no tenés derecho a encarar, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre una cosa y la otra.
Ahí, parece, es una diferencia. Primero que no, que sos compañero y estás al mismo nivel, la cosa cambia mucho. Diferente es cuando hay una relación de dependencia, ¿no? Y además, si vos encarás de la mejor manera... Más que te digan que no y vos quedarte en el molde, no va a pasar. Y ahí no hay un acoso. Hay un acoso cuando te dicen que no y vos seguís insistiendo,
Diego va al extremo. Dice, che, mirá que en las oficinas nos faltan mujeres que se visten, pintan y actúan de manera provocativa. Dice, solución, uniforme sobrio y supresión de maquillaje.
Bueno, pero si vos tomás como una provocación una chica que está buena y que se viste de manera provocativa, bueno, que se viste de manera, digamos, ajustada...
Son opiniones.
No... Te quiero, bueno, después voy a aclarar.
El tema es muy serio, porque digo, mirá Obama con las fotos que contamos hace un rato.
Bueno, pero ahí no hubo un acoso, ahí hubo una mirada.
Mirada, bueno,
por eso. La chica era muy linda, digámoslo.
Bueno, escuchemos ahora la segunda historia que nos contaba Ofelia.
Había un jerarca que acosaba a una funcionaria que trabajaba en el Movicenter. Bueno, no había pruebas y la compañera finalmente retira la denuncia porque, o sea, el sindicato había tomado la denuncia, se movieron en un sindicato muy nuevo. Bueno, y con mucho miedo, la compañera cuando el sindicato plantea la denuncia enseguida se retrae. Es más, no sé si no se llega a esa fiesta incluso por esa situación. Pero era que otras compañeras que no dependían de él, pero que lo conocían de Shipping, habían sufrido también acoso sexual de esta persona y avalaron la denuncia. Y en esa situación es que la empresa lo termina despidiendo.
Solución distinta.
En este caso, un despido, ¿no? Un despido.
De parte de la empresa. Muchas veces las empresas, además, digo, tienen, a ver, hasta reglamento. Alguien puede decir funciones de lógica, esquemas éticos o morales de funcionamiento o demás. Muchas veces la empresa tienen códigos básicos de comportamiento, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo en aquellas empresas que de repente se trabaja con un grupo muy grande de gente muy joven. ¿Sí? Pasa con empresas que trabajan con grupos muy grandes de gente muy joven, donde, bueno, hay códigos básicos de comportamiento que la empresa pretende mantener, bueno, para lograr el objetivo funcional.
Estaba pensando en la situación que planteaba el oyente, ¿no? Que un jefe se encare a su secretaria. Digo encare porque fue el...
O una jefa a su secretario.
Exactamente.
No se excese.
Es una situación muy delicada, porque perfectamente puede pasar que el empleado se sienta en la obligación de responder que sí por miedo a una represalia. Pero no es una situación fácil tampoco.
¿No te acordás cuando Demi Moore se encaraba a Michael Douglas en la película?
O sea, y él decía, no. Ver a Michael Douglas en ese papel, la verdad que era bastante gracioso, ¿no? Porque...
José dice, hablando de eso, ¿se acuerdan un caso que sucedió a nivel de las Fuerzas Armadas donde una chica había denunciado a un compañero y después en la investigación demostró que era falso, que había un intento de otra cosa?
Bueno, para eso se hace la investigación, ¿no? Es parte de la historia y es lo más importante, que se compruebe si hay o no culpa. Para ir finalizando, me gustaría escuchar algunas consideraciones del doctor Germán Aller, abogado penalista y profesor de criminología de la Facultad de Derecho, además ha participado en el programa varias veces, y él considera que el hecho de que la ley carezca de efectos penales es muy positivo.
Al ser un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que cuenta con una base fáctica en el sentido de que hay una problemática en general en el mundo del acoso sexual, en términos generales no parece incorrecto, parece acertado que se legisle en específico sobre ello. Ahora, lo que sí creo que no sería conveniente hacer una legislación específica en nuestro país y en estas circunstancias sobre delito de acoso sexual, porque las eventuales conductas ubicables ahí ya son delitos atrapables con otros.
Lo que él dice es que en la legislación actual ya existen sanciones penales que abarcan los delitos relacionados con el acoso sexual, por lo cual no se precisa algo específico en relación al tema.
Sería abarcado por el delito eventualmente, el de violencia privada, o el de amenaza, o si hay ya directamente una aprehensión física, podría ser traumatismo, lesiones personales graves, etcétera, o llevado al campo estrictamente sexual, podría llegar incluso a ser un atentado violento al pudor. Y por supuesto podría serlo si no la difamación o la injuria y tantas otras conductas. Es decir, que el Código Penal, la legislación penal al barrer, contiene un montón de disposiciones que pueden perfectamente rescatar esas posibles conductas.
Variantes, mira que plantea la audiencia.
A ver.
¿Qué pasa si es al revés? Si la cosa es un subalterno a un jefe o una jefa.
Y no hay riesgo porque la persona débil y que está relacionada con la dependencia es la empleada.
Sí. A ver.
Le dice no. Está bien, pero no.
De cualquier manera sigue existiendo el acoso sexual como figura.
Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que esté en relación de dependencia. El riesgo es que vos digas que no y te sientas obligado a decir que sí, porque si no otra persona te hace... No, o por ejemplo, perder el trabajo es lo peor, pero si no te dice, llegaste tarde el otro día, mirá que esto lo voy a tomar en cuenta, y te anoto una llegada tarde, y vos en realidad habías llegado un minuto tarde. Aquel día libre que me habías pedido, no, entonces, ¿entendés? O sea, diferente es la situación inversa en donde, ¿qué puede hacer la persona que es rechazada? Bancársela, porque ¿qué le va a decir un superior? Nada, ¿cuál es la amenaza que tiene con un superior? No existe tal amenaza. En realidad también le preguntamos al doctor Aller cuál sería el riesgo de que este tipo de leyes tuvieran un enfoque penal, que no es este caso, pero cuál sería el riesgo si se aprobara una ley penal.
Y que yo desde ya, siempre estamos en el campo de las hipótesis y por lo tanto no solo discutibles, sino que directamente puedan no ocurrir. Pero uno por su potencial conocimiento y experiencia desde el punto de vista científico, uno presupone, cuando se legislan estas cosas, generalmente tiende a hacerse con criterio de más represión. Por lo tanto, seguramente sería una suerte de aumento de criterio punitivo.
En definitiva, para el doctor Aller, este proyecto es positivo, si es que no funciona como un primer paso para una ley posterior de alcance penal.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no desproporcionar, porque eso es una escalada en la que se comienza con una cosa pequeña y luego cuando uno quiere acordarse se encuentra con que una conducta de relativa o de baja entidad criminal termina teniendo pena similar o superior o desproporcionada respecto de una conducta mucho más grave.
La senadora Margarita Perkovich, impulsora de este proyecto, comparte la posición de Germán Aller.
Quienes abogamos por crear estas nuevas figuras, en general estamos todos y todas contestes en no inflacionar la ley penal, es decir, no crear nuevos delitos. Nos parece que eso no ayuda. No ayuda que vaya una persona a la cárcel por esto, porque lo que tiene que cambiar es su conducta. Y no nos parece que ir a la cárcel, en realidad, lo ayude a reflexionar sobre una conducta que es abusiva y que es por el ejercicio de poder, que por lo tanto tiene que reflexionar cómo maneja el poder con personas más débiles. La solución de ir a este tipo de faltas solamente son los que nos parece apropiado. Si existen cosas mucho más graves, bueno, tenemos definiciones ya en la ley penal que van a tomar en cuenta abogados y jueces.
Por último, y tal vez sea una buena manera de terminar, Ofelia Ogara recomienda cómo conducirse ante una situación de acoso sexual, sobre todo para aquellas personas que temen denunciar.
Lo que yo recomiendo es primero verbalizarlo, lo mismo que la violencia doméstica, verbalizarlo, decírselo a las compañeras, buscar alianzas en eso, y bueno, cuanto más para afuera, cuanto más gente sepa qué es lo que están viviendo, va a ser la forma de ir teniendo redes para que después se vuelva en contra del acosador. Porque cuanto más callado, en la intimidad, cuanto más cerrado sea el círculo, es más difícil probarlo o revertir una situación de este tipo.
Bueno, dos puntualizaciones para finalizar el informe. Durante todo el informe hablamos más que nada de la mujer como víctima, ¿no? Y en realidad las denuncias...
Es un error.
No, es que la ley lo dice claramente, mujeres y hombres. Pero en realidad las denuncias son mayoritariamente de mujeres, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya denuncias de hombres, fundamentalmente por acosos que también provienen de hombres. Nos hablaban, por ejemplo, del ámbito pesquero, en donde hay acoso también y ha habido denuncias de hombres que son acosados también por hombres. lo cual no quiere decir que no haya ninguna sanción de mujeres que acosan a hombres, pero son las menos frecuentes, en realidad, por lo menos en cuanto a denuncias. Y simplemente mencionar que la ley también se refiere al acoso en el ámbito educativo, estableciendo sanciones para potenciales jerarcas o docentes involucrados, así como la protección para los estudiantes que puedan verse afectados. Profesor que acose a una chiquilina o a un estudiante, no sé, de cuarto de liceo y le diga, bueno, o estás conmigo o te pongo un uno en el próximo escrito, por decir una boludez, ¿no? Una cosa así sin ningún fundamento. Pero puede pasar, es una situación que puede pasar y eso también está contemplado dentro de la ley.